Son muchas cosas las que han pasado en esta jornada de lunes 2 de octubre. Insisto, son muchas las que van a pasar. Pero a los comentaristas que están hoy en este tiempo de opinión, les pido opinión sobre lo que han escuchado ahora mismo. La primera entrevista de Lopetegui después de hablar con Gerard Piqué, después de ese entrenamiento en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Sobre Lopetegui, lo que ha dicho Lopetegui en la COPE. Luego hablamos de Piqué. Elías.
Yo creo que Lopetegui es un hombre muy prudente cuando habla públicamente, pero se le lee mucho entre líneas. Yo creo que él ha hablado abiertamente. Yo le conozco, es un hombre muy frontal con los jugadores. Afronta en serio los problemas y habrá hablado con Piqué y le habrá dado su opinión sobre cómo tiene que ser y cómo tiene que comportarse, no tengo la menor duda. A partir de ahí, pues está en su papel. Lo que él solo puede pedir el apoyo de la afición en estos días, sabe, y no, y es lógico, no se abstrae de lo que es la realidad y que el tema Pique va a estar candente, que va a ser una situación difícil, pero yo creo que él considera que la selección es mejor con Gerard Piqué y por eso es seleccionador y lo elige para llevarle.
Yo creo que ha estado impecable. Yo creo que ha dicho lo que tenía que decir, que no había que mezclar política con deporte, que es lo que muchas veces se ha dicho y ahora parece que la estamos mezclando, y que Piqué es un jugador seleccionable y lo lleva siendo desde que ha estado 90 partidos con la selección española, y creo que está en su papel de pedir que lo más importante en estos momentos, a todos los que nos gusta el fútbol, es que España se clasifique para el Mundial, y tendría que ser el único objetivo en estos momentos.
Sí, un 10 por Lopetegui por dar la cara, un 10 por vosotros por conseguir la entrevista y poder abrir el programa así, y yo suscribo lo que ha dicho Ciro y lo que ha dicho Lopetegui en el sentido de que Piqué se ha partido la cara siempre por la selección. Piqué es el mismo tío con el mismo compromiso, mucho, poco, más, menos, el mismo hoy que hace una semana, y no creo que el hecho de haber ido a votar o de haber criticado la violencia policial sea motivo para que no vaya con la selección ahora.
Para mí, sensato, como siempre, Julen Lopetegui. Yo creo que firmo debajo de todo lo que ha dicho, pero me quedo también con una frase que ha apuntado: si está con la mentalidad 100% aquí. Es decir, que ese mensaje yo creo que es el que le ha transmitido al futbolista también.
Pues a mí no me ha convencido casi nada o muy poco. Lo que pasa es que el sentimiento que me mueve es la indulgencia. Voy a ser indulgente con Lopetegui porque me parece que está en un marrón, que tiene un problema que le ha echado Piqué encima, por cierto, con sus palabras de ayer, de si molesto que no me lleven o demás. Creo que eso le mete una parte de responsabilidad a Lopetegui. Yo sigo defendiendo el derecho de Piqué a estar en la selección, pero puedo entender a Lopetegui, pero hay cosas de su lectura de la realidad que no me han convencido. Ha llamado ruido a lo que está pasando, ha dicho que es un ruido. Ha pedido a los medios que no echemos gasolina al fuego. Bueno, que yo sepa, los últimos tuits incendiarios, aprovechando la expresión, son de Piqué. Y creo que ahí tenemos un problema deportivo.
Yo difiero en lo de los tuits, si quieres después hablamos, pero yo difiero en lo de los tuits.
Yo también. Creo que hay un problema deportivo, que hay que clasificarse para el Mundial, está claro. Pero me parece que hay que reconocer que tenemos un problema ambiental con un responsable principal que es Piqué. Pero insisto, soy indulgente con Lopetegui. Recién llegado al cargo, lo está haciendo bien, se ha encontrado con un marrón de
tremendo,
proporciones
tremendo.
Y por eso
se ha encontrado con varios, pero este es el as de bastos de los marrones. O sea, este y lo que va a haber el viernes en Alicante, el llamamiento del seleccionador no va a ser suficiente. Bueno, es imposible que la gente reaccione de manera positiva en Alicante con Piqué. Es imposible en esta situación. Imposible.
No estoy de acuerdo contigo, Juanma. Habrá que llevarles una foto de Piqué levantando la Copa del Mundo, de todo lo que ha hecho Piqué con la selección española. O sea,
eso no lo pone nadie en duda, Mónica.
No, bueno, pues es que es lo que hay que juzgar, el rendimiento deportivo de Piqué.
Ya no estamos en esas, Mónica.
Ah, bueno.
No,
yo sí.
Tú sí. La gente,
y creo que el seleccionador también.
Sí, también. Sal a la calle.
No, Emilio, falto yo. Vale. No, lo digo porque como ya sé que como voy a actuar cada día esta semana.
Eso es.
Pues, por si acaso. En estos momentos, la pregunta que hace el moderador y el presentador es sobre Lopetegui, ¿verdad?
Sí, sobre
luego
lo que
hablaremos,
ha dicho.
Luego hablaremos de Piqué.
Luego
¿verdad?
Hablamos de Piqué.
Vale, pues a mí me parece inmaculada la versión de Lopetegui. Inmaculada. Y como muy bien dice Elías, yo creo que se le ha entendido todo. O sea, es decir, yo creo que Lopetegui ha cogido por el pecho a Piqué por decirlo de una manera, en su habitación o en su despacho y le ha dicho, a partir de mañana, ni un Twitter, ¿vale? Y después, cuando te vuelvas el jueves a tu casa, haces lo que te dé la gana. Yo hablo de Lopetegui. A mí me ha parecido, como muy bien dice Dani, me ha parecido, primero, de una valentía de ponerse, porque se hubiera puesto contigo, se hubiera puesto con cualquiera, no lo sé, lo ignoro, se ha puesto con nosotros, y de afrontar el tema. Y de decir lo que él piensa. También me gustaría, lo que pasa es que eso es imposible, saber ideológicamente y políticamente qué es lo que piensa Lopetegui, pero eso ya es, cada uno tiene su opinión. Pero a mí, la versión de Lopetegui me ha parecido espléndida. Porque, entre otras razones, estamos hablando de algo que atiende a Piqué, incluso estar en la selección. Eso es cosa de Piqué, no es cosa del seleccionador. Mónica, el seleccionador no tiene otro central mejor que Piqué y Sergio Ramos, y punto. Y el seleccionador quiere ir al Mundial. Y ya está.
¿Sí, lo decías algo?
No decía nada. En torno a este tema...
Te lo digo como amenaza, te lo digo porque querías hablar.
No, Juanma. Después hablaremos, supongo, de más cosas, sí. pero en el tema este yo creo que estamos casi todos de acuerdo en lo de Julen. O sea, creo que Julen ha estado impecable. O sea,
impecable.
No hay otra palabra para decir... Bueno, hay muchas palabras para definirlo, pero una de ellas es esa, yo creo.
El día ha sido desagradable. Hemos visto las imágenes...
Sí, pero en lo que quería incidir, por eso que no quería entrar en... porque estábamos hablando de Julen. Quería hablar un poco de lo de los tweets.
Luego,
¿no?
Ahora hablamos. Ahora viene lo que ha protagonizado Piqué. Piqué, ¿el resto de la semana esa puerta cerrada en Las Rozas?
Sí, normalmente...
Ya no se va... El teatrillo de hoy ya no se repite.
En Madrid, en Las Rozas, no. Mañana 15 minutos abiertos para los medios de comunicación por la mañana, el miércoles también, y el jueves por la tarde puede haber nuevo episodio, entrenamiento en el Rico Pérez previo a ese partido contra Albania, pero en Madrid, como suele ser habitual, solo un entrenamiento abierto para el público.
Esto es el partidazo, cadena COPE, hemos arrancado a las 11:30 con el sonido del día, el recibimiento a Piqué en el entrenamiento de España y con la declaración del día, la entrevista con Julen Lopetegui. Acaba de publicar nuestro compañero Joaquín Maroto en el diario AS, ahora mismo en portada en AS.com, fuerte presión sobre Piqué, podría dejar la concentración. Se ha roto la relación entre Ramos y el central del Barcelona con España. Su actitud y sus declaraciones han terminado por provocar un ambiente irrespirable. Así está abriéndolas.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Son las 12, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Hemos arrancado a las 11:30. Ha estado con nosotros en directo el seleccionador Julen Lopetegui, que ha confirmado aquí en la COPE que ha mantenido una reunión con Gerard Piqué después de lo sucedido en los últimos días y hoy en el entrenamiento, con esos gritos y esos cánticos contra Piqué, y que en esa reunión le ha preguntado si estaba 100% con la cabeza en la selección. El jugador le ha respondido que sí y Lopetegui, por tanto, le mantiene en la concentración. A esto hay que sumarle que Piqué durante la tarde ha estado colgando vídeos referentes al conflicto, vamos a llamarlo ya conflicto, entre España y Cataluña, las cargas policiales, etcétera, etcétera, y que esto no sé si ayuda o no a que el ambiente sea distinto con Piqué el próximo viernes en Alicante. Ha pedido Lopetegui la mayor serenidad posible en ese partido contra Albania, que es de clasificación para el Mundial. Están con nosotros desde las 11:30, además de Miguelito, que ha estado en el entrenamiento de la selección, Elías Israel, Dani Senabre, Roberto Palomar, Ciro López, Mónica Marchante y Emilio Pérez de Rozas, y está Alberto Araúd leyendo todos los mensajes que nos están enviando, que creo que son, como diría el otro, cienes y cienes, ¿no?
Sí, muchísimos
de mensajes en Twitter y en el WhatsApp. Vamos a hablar de todo ello, ¿eh? Ahora escuchamos a la gente que ha estado en Las Rozas y que ha protagonizado imágenes muy desagradables y, por cierto, imágenes también carentes de respeto, porque claro, cuando tú te quejas de que te están insultando y lo que haces es insultar, al final acabas haciendo lo mismo. Asunto Barça. A días de que el Parlament de Cataluña proclame la independencia de Cataluña, bueno, pues, y a días también de que la Liga diga lo que va a hacer con el Barça, porque a eso está esperando la Liga, a saber qué es lo que hace el gobierno español con Cataluña y después tomar una decisión con el Barça, ha hablado Bartomeu de qué haría el Barça en el caso de que Cataluña sea independiente. No ha aclarado en qué liga va a jugar el Barça, ni tan siquiera qué medida va a tomar el Barça al día siguiente de que Puigdemont declare la independencia o la República Independiente Catalana.
Hasta ahora esta situación no se ha dado, pero sí que es verdad que durante la complejidad de las cosas que pueden suceder en el futuro, es un tema que, por supuesto, que la Junta Directiva abordaremos. Es un tema a valorar con tranquilidad, con seny, ¿no?, que hablamos en Cataluña, y abordarlo con esa tranquilidad y seny seguro que nos permitirá, evidentemente, encontrar la mejor solución, ver cuáles son las cosas que se pueden hacer, cuáles no, porque al final la Junta somos el órgano, representamos los socios del Barça, que son los auténticos propietarios, legítimos propietarios de nuestro club.
Estamos igual, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si el Barça tomará la decisión de irse de la Liga Española al día siguiente de que Cataluña sea hipotéticamente independiente. Después el presidente del Barça ha hablado de lo de ayer, de la decisión de jugar a puerta cerrada. Ha insistido Bartomeu que lo hizo para que el mundo entero viera lo que estaba pasando en Cataluña. Esto es lo que dice Bartomeu públicamente. La realidad parece otra, porque según el acta arbitral, se jugó a puerta cerrada por motivos de seguridad. Eso, insisto, no lo decimos nosotros, lo dice el árbitro del partido, que lo ha escrito en el acta arbitral del encuentro. Se lo dice Bartomeu en el túnel de vestuarios, que no se juega por motivos, o que no se deja entrar a la gente por motivos de seguridad. Hoy Bartomeu estaba dando la misma explicación que en el día de ayer, pero menos mal que en esa sala de prensa había una periodista como Elena Condis.
La verdad es que no había ningún motivo de seguridad para subir el partido, no había ninguno. Nosotros todo lo que hemos hecho, hicimos ayer, era porque lo que pasaba en Cataluña pues era algo que nos preocupaba muchísimo. Los Mossos en todo momento confirmaron que había la posibilidad de hacer el partido con toda normalidad.
Dice que no había motivos de seguridad, sin embargo, el árbitro en el acta refleja que usted en el túnel de vestuarios le dijo que el partido no se podía disputar precisamente por eso, por motivos de seguridad.
Yo al árbitro antes de empezar el partido le expliqué, le quise explicar, por supuesto, que se jugaba puerta cerrada, que lo supiese. Le expliqué los motivos que decía, pero además le añadí que sepas que hay también un movimiento de grupos que quieren invadir el Camp Nou. Él me dijo, lo sé perfectamente, fue un tema que él conocía perfectamente sin haber hablado conmigo.
¿Cómo cae Bartomeu, eh?
Bueno, como siempre.
Tremendo, verdad, tremendo. En un minuto, ¿cómo cae el presidente del Barça ante Elena Condis con algo que tenía que saber perfectamente que le iban a preguntar? Que es lo que estaba escrito en el acta, que él le dijo al árbitro que era por motivos de seguridad, no para mostrarle al mundo lo que estaba sufriendo Cataluña en una jornada como la de ayer. No se jugó por motivos de seguridad y no se jugó para que el Barça no perdiera 6 puntos que le pudieran costar la Liga a final de temporada. Ahora lo hablamos. La otra voz del día es la de Rafa Nadal, el deportista español más importante, que ha dicho esto desde Pekín.
Me dan ganas de llorar. Estuve todo el día con el corazón encogido y es una pena que hayamos tenido que llegar a lo que se llegó ayer. La sociedad en general tan radicalizada me sorprende y a la vez me desilusiona. Creo que la imagen que hemos transmitido al mundo es negativa. Las guerras pues las hacen los poetas. Ha habido gente que han querido manipular información y han encendido más de la cuenta a la sociedad. Y el arreglo es muy simple. Es querer arreglarlo y llegar a puntos de encuentro que los hay.
Ahora debatimos también sobre Nadal, porque hay gente que le enfada que Nadal también opine sobre política. Es cierto. Si te enfadas porque Piqué opina de política, no te enfades cuando Nadal opina de política. Lo que pasa es que algunos enfadados con Piqué lo son por su incongruencia, por criticar al Estado español y ponerse radicalmente en contra de una decisión tan importante para el Estado español y al día siguiente entrenar con el escudo del Estado español en Madrid. Morata tiene para 6 semanas de baja, 1.5 meses fuera de las alineaciones del Chelsea, baja muy importante para Conte, y Oviedo y Zaragoza han empatado hoy 2-2 en el Tartiere, último partido de segunda división de esta jornada. Así que tenemos un programa por delante muy interesante. Si los tropeamos es culpa nuestra. Y a todo esto va a estar en directo el portavoz del Barça, Josep Vives, para contarnos cómo fue lo de ayer, que nos diga si realmente tenemos que creer el acta del árbitro o la versión de su presidente, y para que nos aclaren dónde va a estar el Barça cuando Puigdemont diga que Cataluña es una república independiente. que es una de las cosas que más le interesa pues a los aficionados del Barcelona en todo el mundo. Miguelito, la gente en Las Rozas, ¿has hablado con ella después del entrenamiento, antes, durante, después? ¿Qué dicen exactamente?
He hablado antes del entrenamiento, bueno, había bastante enfado. Como te digo, más de 1,000 personas en la grada, han llegado prontito, porque ese entrenamiento estaba fijado para las 8:45. Algunos incluso no les ha dado tiempo a ver a los futbolistas o a ver a Piqué, porque la sesión para la mayor parte del grupo ha durado 23 minutos y cuando han querido entrar pues ya apenas quedaban 4 futbolistas sobre el césped. Hemos escuchado algún cántico, como decíamos, a las 8:30, Piqué cabrón, España es tu nación, no nos engañan, Cataluña es España, Piqué llorón, deja la selección, también alguna pancarta que han requisado guardias civiles, porque hemos tenido en torno a una docena en el entrenamiento de la selección española, y esto era más o menos una batida, un testimonio por esa grada antes de que saltara la selección española y de cómo llegaban esos aficionados esta tarde a la ciudad del fútbol de Las Rozas.
El señor Piqué se tiene que ir de la selección, porque aquí es mucho fair play, muy bonito todos los futbolistas. No, es que es un compañero, un no sé qué, pero en el fondo no dice la verdad.
Yo creo que sí debería seguir en la selección, según lo que opine el entrenador o, como él dice, también la federación.
Pues mal, que le deberían de desconvocar ya y que no tendría que estar aquí. Por lo que dijo ayer, es que realmente no creo que sienta lo que tiene que sentir para estar aquí. Creo que tendría que ser el hombre para decir que no acepta venir y que no viene.
Debería o él dar un paso, como él dice, a un lado e irse y dejar la selección, o que Lopetegui tenga las narices de coger y echarle.
Los catalanes lo verán bien y nosotros desde aquí pues lo vemos diferente. Pero vamos, a mí particularmente me parece que él está en su derecho de allí y nosotros de aquí de opinarlo de aquí.
Bueno, pues eso es. La afición, ya te digo que algunos se entraban enfadados y que incluso nos lo decían, no hemos podido ver el entrenamiento, llegaban algunos padres con chavales porque la mayor parte de los jugadores, por cierto no ha estado Sergio Ramos en el césped, tampoco Pepe Reina, pues han llegado y quedaban ya 4 jugadores, ¿no? Ha sido uno de los últimos Piqué en saltar al césped, lo ha hecho acompañado por Thiago Alcántara y por Rodrigo Moreno, el delantero del Valencia, y 23 minutos después se ha metido ya al vestuario.
Y esto mañana crece, portada de Diario Marca en papel, mañana a toda página, foto de Piqué en Las Rozas, titular a toda página, situación insostenible. Diario AS, no he visto la portada en papel, pero estoy viendo la portada digital, un ambiente irrespirable, en esa información que hemos dicho de... un ambiente irrespirable es en Marca. Diario AS dice, fuerte presión sobre Piqué, podría dejar la concentración. Y en marca.com, un ambiente irrespirable. Pregunto ya qué os parece esto, porque ya la última cosa que me está preguntando mucha gente, a través del WhatsApp y de redes sociales y todo esto, es si creéis que Piqué está provocando su expulsión de la selección española de fútbol.
A ver, si criticar al gobierno en este país es ser antiespañol, apúntame.
Claro.
Y a mí. Si criticar que algunos policías ayer se extralimitaron es ser antiespañol, apúntame también.
Y a mí.
Soy antiespañol.
Y
o sea, que y quiero dejar muy claro. Creo que los policías cumplieron órdenes. Es decir, que yo le doy más culpabilidad o le doy la única y exclusiva culpabilidad a los que dieron esas órdenes a esos policías que a los policías y a la Guardia Civil. Pero dicho eso, lo que ha hecho Piqué es criticar cosas que ayer pasaron en Barcelona. Y lo dice alguien que yo no soy ni separatista, ni independentista, ni me gusta que se salte la Constitución. Creo que no lo ha hecho bien el señor Puigdemont y otros políticos catalanes, pero creo que lo ha hecho igual de mal o peor el señor Rajoy. Y en el caso de ayer lo que hace el señor Piqué es denunciar la incongruencia de la vicepresidenta del gobierno, diciendo lo que dice. O sea, diciendo que bueno, que la intervención de la policía y de la Guardia Civil pues fue como muy coherente, fue como muy...
proporcionada.
Y muy proporcionada. O sea, pues no señora, no fue proporcionada. En muchos casos sí lo fue, en otros muchos no lo fue, fue totalmente desproporcionada. Y eso es lo que hace Piqué. Entonces, si por denunciar eso, pues es antiespañol, pues repito, yo soy también antiespañol.
Pero tú, Siro, y muchos futbolistas que están convocados y que están durmiendo en Las Rozas, yo estoy convencida que tú le preguntas a muchos de los que están ahí y comparten muchas de las cosas que ha retuiteado Piqué, como muchos ciudadanos.
Claro,
es que es así.
Claro.
¿Qué diferencia hay? Pues que Piqué, ya sabemos que le gusta, no es que le guste, que se manifiesta, que se expresa,
se moja.
Que se moja y que, claro, da su opinión. Que a veces puede ser excesivo, que puedes pensar que, hombre, una vez que estás dentro de la concentración, pues puedes evitar estar colgado del Twitter retuiteando. Pues también puede ser, ¿no? Y ahí en la línea de la frase de Julen Lopetegui de que esté con la mentalidad 100%. Pero nada más. Es que piensa lo que piensa mucha gente.
La única diferencia, como dice Mónica, es que Piqué no se esconde y va a cara descubierta. Exacto. Pero lo que ha dicho Piqué es que lo ha dicho Puyol, es que lo ha dicho Xavi Hernández, es que lo ha dicho Marc Gasol,
es que
lo ha dicho Pau Gasol. Sí, claro. Entonces, que también les pitamos, les insultamos y les
y que pedimos no que más vayan. Pero hay unos antecedentes. Sí. No circunscribamos todo a la comparecencia de ayer de Piqué, porque la semana pasada intuíamos todo. Solo con el tuit donde él ya hablaba de nosotros y ellos, ya vislumbramos lo que iba a pasar, sin necesidad de que ayer saliese a la sala.
Sí, Elías, pero quizás también, no, efectivamente, olvidamos precedentes, pero también olvidamos precedentes que hablan a favor de Piqué, porque el viernes yo leí unas declaraciones, que no creo que fueran inventadas, en la cual decía que se sentía muy orgulloso de jugar con la selección española. Claro. Entonces, cuando ponemos en la balanza, pongámoslo todo. ¿No? Efectivamente, habrá cosas que a una serie de gente de este Estado español, al que yo también pertenezco, no gustan. Pero también hay otras, por contra, que el señor Gerard Piqué siempre ha mostrado su orgullo por jugar con España.
Y ha vestido a sus hijos con la selección.
Es que eso no lo estamos dudando ninguno. Es que recuerdo que la semana pasada, yo estaba sentado exactamente en el otro lado del estudio, Juanma dijo, esto es una situación sin retorno para Piqué de cara a los aficionados que vayan a ver los partidos de la selección.
Los tuits de hoy de Piqué son a ver quién mea más lejos.
Dejamos hablar a Palomar y ahora le contesta Emilio Pérez de Rozas.
Ayer, en el tertulión de ayer, prácticamente todos coincidimos en lo mismo, que nos sobraron los porrazos, que nos dolieron como si no los dieran a nosotros, porque es verdad que es que son escenas que parece mentira que estemos en España en este siglo.
Me parece también de otra época las pedradas sobre los furgones de la Guardia Civil.
Juanma, cinco.
También. Los que sean, ¿puedo decirlo?
No es proporcional. Ese comentario tuyo no es proporcional a lo que ocurrió,
Juanma. ¿Puedo decir que me parecen lamentables?
No es proporcional.
Es que son lamentables.
Ese comentario tuyo es como decir que cuatro imbéciles que invaden el campo, le pegan una pedrada a un jugador, son toda la afición del Betis.
¿Fueron solo cuatro?
Sí, ya te lo digo yo.
Bueno, comparado con las abuelas arrastradas por el suelo, las cabezas abiertas y los dedos rotos, sí.
Solo vemos por lo que hemos visto.
Yo llevo 48
Elías,
horas viendo imágenes.
Digo que fueron cuatro, hombre.
Bueno, por lo que yo he visto, que es lo que hemos visto todo, me parece lamentable y demás. Piqué lo dejó ayer suficientemente claro en el escenario de la batalla, en el ambiente que había y demás. O sea, ya está, vale, ya está.
No,
ya
Roberto,
hoy vienes,
solo te sí, quiero no,
hoy vienes con la selección española. Yo siempre he defendido por un tema profesional y tal. Hoy no me parece de buen profesional, minutos antes de ingresar en la concentración de la selección española, volver a incidir en
mira,
lo de ayer.
Roberto,
porque es que hablamos que Piqué es muy noble y que va de frente. Y si va de frente otro de la selección que piensa lo contrario, ¿qué
vale,
pasa?
Se pegan hoy en vale, pues no pasa nada.
Lo dice Rafa,
no pasa nada.
Le toca a Emilio. Emilio.
Vale, no pasa nada.
Venga, no, a ver, solo quería hacer la matización de Roberto, con el que en 85% y 7% de las veces estoy de acuerdo, en que esos vídeos de Piqué son los que tenemos todos nosotros en nuestro WhatsApp.
Claro.
Los mismos.
Sí, claro que sí.
Y más. Y después te voy a decir otra cosa. O sea, esos vídeos, entras hoy en todas las webs de
Piqué
todos los periódicos importantes de Europa...
Sí, Piqué ha dicho hoy voy a Madrid y me cago en el contrato.
Que no es eso, Roberto.
Pero si vive en el césped, de lo bueno que es, y fuera del césped, de lo provocador que es.
Bueno, yo creo que tú puedes criticar la actitud de Piqué. Lo que no puedes
no me parece
es
profesional
decir
que jugando un partido de viernes
en su vídeo es una exageración,
no,
porque eso ha
no,
pasado.
No, eso no.
O sea,
claro,
tú entras en las páginas de los periódicos más importantes de Europa.
Pero si eso lo dije ayer,
el vídeo, tienes que ver el vídeo que ha publicado el Corriere de la Sera, uno de los cinco periódicos más importantes de Europa, y son las cargas esas y el Camp Nou vacío.
¿Has leído
y el Camp Nou vacío?
Una cosa, ya que hablas de cosas virales, ¿has leído el artículo de Olga Bautista, la jueza? Yo estuve allí y esto es lo que viví.
¿No
lo has leído?
No.
Ahora te lo mando al WhatsApp. Está publicado por El Español, te lo digo para que...
¿Por El Español?
Sí, ¿qué pasa?
No, he repetido el nombre sí, para verlo.
Está publicado por El Español.
Vi ayer lo del OK diario de los chicos que votaban con el...
Es
con
que,
el
o sea, no hablo del medio, me da igual, ya. Es que no, yo no leo El Español.
Vale,
no, no tengo ni idea. En serio, y además es que confundo muchas veces si El Español este es el de Pedro
Mira,
Jota.
Mira, sí, Juanma, yo creo que podemos estar hablando largo y tendido de todo esto. Ciro ha hecho una versión muy exacta de lo que pensamos muchísimos, y tú lo sabes. En ese sentido, lo que quiero decir...
Yo también. Es que quede claro que a mí me resultaron desagradables todas esas imágenes, por supuesto. Pero escucha, que cuando a los mineros les pegaban en Asturias, en Mieres, cuando montaban las barricadas y les pegaban los también, pelotados que les pegaban, nadie decía que era un Estado opresor. Decíamos, coño, es que la están liando.
También lo decíamos y se extralimitaba. Claro que lo decíamos.
Pero quiero decir que ya lo sé, que es...
No, Juanma, lo que quiero decir es que estás hablando con al menos en el caso de si es el mío, por ejemplo, con dos personas que no les parece bien ni lo que ha hecho una parte ni lo que ha hecho la otra.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Entonces, en ese sentido, lo que sí me parece, y ahora que ya estamos hablando, porque con Roberto hemos entrado en el tuétano del tema, que es lo de Piqué, yo creo realmente que personalmente Piqué tiene que renunciar a la selección. Piqué no puede seguir en esta onda y pretender seguir formando
Tenemos una noticia importante que dar a los oyentes de la COPE. Miguelito.
La información que me llega es totalmente contraria a lo que opina ahora mismo Emilio Pérez de Rozas. Piqué no tiene ninguna intención de abandonar la selección.
Yo no he dicho que tenga intención, Bueno, yo he dicho que es lo que debería hacer, no he dicho que esté en la mente.
No, pero como las informaciones van a ir por ahí, pues que nosotros, y acabo de ver el mensaje, viene de primerísima mano, pues oye.
Ya te digo que esa es la idea de Piqué,
si Piqué tuviese esa intención, directamente no habría venido ni el seleccionador habría dicho que ha tenido la conversación con él.
O puede venir, ver lo que hay y
pirarse. Claro, vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos.
Yo lo que creo, Miguelito, de esto tú sabes, no 10 veces más, sino 1800 veces más que yo. Sí, mil veces más que yo. Yo lo que creo realmente es que, dado el discurso y las declaraciones del señor Lopetegui, el señor Lopetegui ha parado este golpe hasta que acabe estos dos partidos. O sea, porque lo que no sería de recibo de ninguna manera es que después de la conversación que ha tenido con Piqué y después de las declaraciones que ha hecho en la COPE, Piqué haga un Twitter incendiario mañana o pasado otra vez. Claro, eso es lo que no tenemos.
Yo estoy seguro.
Ahora bien, si no es así... Quedaré ya.
Yo creo que no ha parado ningún golpe porque es imposible que Lopetegui.
No, yo no he dicho que pare un golpe.
Bueno, a lo mejor si no hay ningún tuit ya de Piqué hasta que vuelva de Jerusalén la próxima semana, algo habrá parado, por lo menos.
Evidentemente. Eso es lo que yo creo que ha logrado Lopetegui.
Claro que sí.
No ha parado nada. Que lo vamos a ver el viernes, que no ha parado nada.
Bueno, el viernes es Alicante. Yo no estoy hablando, Elías, no estoy hablando del comportamiento del público de Alicante. Estoy hablando del comportamiento en Twitter y en redes sociales de Piqué.
Bueno, vale, pero es Roberto, no te enfades conmigo.
Perdóname, con Roberto.
Piqué sigue de momento, cuando se meta esta noche en la cama, con la idea de seguir en la selección.
Claro, porque si no hubiera venido,
de Rusia. Esa es la idea de Piqué y hoy no ha cambiado. Veremos a ver, yo qué sé, si se proclama la independencia esta semana, si le vuelven a pitar en Alicante, si el lunes tenemos otro pollo, pues ya veremos.
Bueno, Piqué cuenta con que le piten en Alicante.
Es que ¿por qué no puede hacer un...? O sea, si mañana sale otra imagen que no habíamos visto hasta ahora...
Yo creo que él ha debido de coger algún
pero
compromiso.
Pero no es incendiario, Emilio. Piqué es ciudadano de una ciudad o de un pueblo abren la cabeza a alguien.
Dani, que no estamos hablando de que no tenga derecho a ello. Estamos hablando de que sea prudente,
de si es procedente
en estos
o prudente.
Y tiene que pasar por encima el hecho de que él juega en la selección española con el hecho de que él no puede, está incapacitado, está inhabilitado.
Con el hecho de que si no, no jugará.
A él le da igual, parece que no lo conoce.
Dani, perdona, ¿a ti no te chirría ver el escudo de España en el pecho de Piqué?
No, porque entiendo lo que explica Piqué, que es que él no va a la selección porque sea patriota o porque sienta los colores. Él va porque entiende que es profesional.
Pero es el escudo de un Estado.
No, ya lo sé. Si yo entiendo vuestro punto de vista... O sea, yo no te voy a decir que no entiendo lo que tú estás diciendo. Yo entiendo que si un jugador critica a un estado y se pone la camiseta del estado, hay una polémica alrededor de ello. O sea, no soy tonto.
Bueno, de la misma manera que pide democracia y voto cobrando de Qatar.
Ya, pero lo que ha cambiado hoy, o lo que hemos entendido, es que el seleccionador le ha pedido que por el buen rollo,
exacto,
por el bien del ambiente, exacto, durante las semanas de concentración,
exacto,
que pues intente evitar temas que no tengan que ver con...
Yo pongo en duda que Piqué acepte
eso. Pues ya va, yo creo que Piqué... es lo que vamos a ver los próximos días. Bueno, lo veremos. Lo va a demostrar los hechos.
La locura que os he planteado yo, que algunos están pensando que está deseando que le echen para quedar como un mártir...
No, porque eso, Juanma, hubiera pasado mucho antes. ¿Me entiendes? O sea, es decir, ¿este chico qué hace? ¿Lleva 3 años deseando que lo echen?
No, pero yo insisto, yo quiero, oye, vamos a hacer una cosa, vamos a establecer ya una línea, es decir, la situación ya no es la de hace 3 años, por eso cuando Mónica habla de lo de que no, es un jugador de fútbol en Alicante, mira Mónica, eso es...
No,
espera, déjame hablar.
No, pero es que no he dicho eso.
Sí, tú has dicho, ¿no?, que en Alicante la gente tiene que darse cuenta.
Yo estaba
hablando
sobre las declaraciones de Lopetegui, sobre la actuación y la posición,
sí,
de Julen Lopetegui, que le convoca como jugador de fútbol.
Yo te digo, podemos hablar de Euro Disney y llevar a Mickey Mouse
a ver,
Alicante.
Juanma, que la gente pedía gritos en Málaga hace unos cuantos años, Raúl selección, y se ganó la Eurocopa sin Raúl. Que hubo una portada, escucha, que dijo Luis Aragonés pierde el control y meses después se ganó la Eurocopa. De verdad,
Mónica,
que es que eso es ruido,
Mónica,
ruido, que luego lo de dentro es otra cosa, que lo sabes.
Que
tú.
Son cosas radicalmente distintas.
Vaya.
No me compares el Raúl selección con esto.
Bueno, en aquel momento, no nos acordamos ya, pero en aquel momento,
En aquel momento no se iba a partir el país porque Raúl no fuera a la selección. Y es que
bueno.
¿Cómo que bueno?
Había
bueno.
que echar al seleccionador,
bueno,
te lo
vale,
recuerdo.
Perfecto. Si para ti es lo mismo, la independencia de Cataluña, que Raúl selección, es que estamos
hablando de cosas distintas. No, son cismas.
No me compares el cisma, Mónica, por favor, no me compares el cisma. Lo que te digo es que el viernes en Alicante no le podemos decir a la gente...
Déjame
hablar, ¿me podéis dejar hablar a mí alguna vez? Lo que no le puedes decir a la gente en Alicante es... Mire usted, señor, tiene que acordarse de que Piqué ganó con el Mundial con España y que siempre se ha dejado la piel con esta camiseta y que ha vestido a su niño con la camiseta de la selección española, porque el señor te va a decir, pero ¿y a mí qué más me da todo eso,
Juanma,
luego le he visto criticar al Estado español de la forma que lo ha hecho en los últimos tiempos? Yo te digo lo que va a decir el señor.
En el Bernabéu, 10 minutos después del partido, nadie
le
citaba,
pero
Juanma,
yo estoy de acuerdo.
Pero
con
entonces,
Mónica,
¿me has entendido lo de la línea o no me lo has entendido? Que es que en el Bernabéu no había esa línea, que ya se ha pasado la línea.
La brecha es
abierta y no se puede cicatrizar.
Juanma, yo estoy con Mónica, que pite lo que quiera el campo de Alicante. ¿Qué pasa? ¿Que pite lo que quiera es que tienen razón? ¿No? ¿Cómo va el tema?
Claro,
no,
es que
no. Si no le pitan, mejor, ¿no?
Bueno, que
hombre,
no le
sin
piten,
duda.
Vale, de acuerdo.
Sin
pero
duda.
Que no pasa nada si le pitan. Que insisto, que Lopetegui cree que para lograr ir al Mundial tiene que llevarse a Piqué y Sergio Ramos.
Una cosa, Mónica, está muy acostumbrado, pero ayer rompió a llorar, ¿eh?
Hombre, pero no rompió a llorar porque le pitaran. Cuidado, rompió a llorar por lo que está pasando
por
en Cataluña.
Por todo.
Jugar un partido.
No, Juanma.
Por pitos no lloró, te lo puedo asegurar.
Rompió a llorar porque ha pasado algo que no pasaba en democracia.
Como lloró mucha gente el domingo en Barcelona y en Cataluña, que lloró mucha gente, Juanma. Mucha
y en Madrid
gente.
También.
Y en Madrid, a lo mejor. Pero en Barcelona, mucha gente. Y no solo por los heridos. Sino por lo que ocurrió, por como lo que dice Ciro y por lo que estamos de acuerdo todo el mundo, que no tuvo ningún sentido lo que ocurrió en Cataluña el domingo. Ninguno. Sobre todo porque era de una desproporción increíble, porque solo habían familias allí. ¿Me entiendes? O sea, porque no habían provocadores. Porque no habían provocadores en la medida de la intervención policial.
Sin duda, menos mal.
Y porque el objetivo, además, constitucional...
Sin duda,
que está,
efectivamente.
Ya estaba totalmente... Ese referéndum era un referéndum que no servía para nada.
Efectivamente, no había ninguna necesidad. Hasta
claro,
el propio gobierno
claro.
de la Generalitat había desistido casi
claro.
de que fuera... No, ya, oficial, por supuesto. Ilegal, por supuesto.
Claro. Entonces, no había necesidad... Que quieren votar, que voten los
claro.
que estén. Si se habían cerrado el 80% de los colegios, se había desarmado el tema informático. Es decir, iba a ser pues...
Jurídicamente estaba
claro,
invalidado.
Entonces, ¿qué necesidad hay? Que quieren votar, que voten, que después salgan a las 8 de la noche.
Estoy totalmente de acuerdo.
Claro.
Y sales y das el 100,
eso,
y sales y dices que se ha escrutado el 100,88%.
Y
sales y dices que hay un pueblo que tiene 400 habitantes y que tiene 1000 votos
pues
a favor del sí y ya ganaste.
Si
yo estoy de acuerdo, si creo que estratégicamente el Estado español ha perdido, esta batalla la ha
por
perdido.
Goleada.
por goleada estratégicamente. Ahora vamos a ver lo que pasa en el futuro, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con la valentía de las personas y de las instituciones cuando se declare la independencia de Cataluña. Pues claro, si se va a declarar en 48 horas la independencia de Cataluña, habrá que ir tomando medidas, digo yo. Y es de lo que vamos a hablar a partir de las 12:30. Si somos pro-independientes y pro-referéndum y pro-todo, pues el día que se declare la independencia de Cataluña, habrá que anunciar que se va uno de la Liga Española, digo yo.
Ya, claro, pero es que a lo mejor tampoco depende del Barça irse o venirse.
¿Cómo que no?
No.
¿Cómo que no depende? Si,
hombre, yo no creo que dependa del Barça.
Me retiro de una competición de un país que no es el mío.
Escoger dónde jugar.
¿Cómo? Ah, sí, yo puedo escoger, digo, oye, Premier, quiero jugar aquí.
No, por eso te digo que no. Que como es que la decisión del
lo que dice Emilio es que la decisión a lo mejor no es del Barça, sino
claro,
que es,
no, a lo mejor no, Liga, es que no es del Barça, de claro.
No, yo lo que digo
es que el señor Bartomeu puede decir nos reuniremos con la junta y decidiremos dónde jugamos.
Yo
no,
lo que
hombre,
digo
no.
Es que la decisión tiene que ser del Barça.
A ver, Juanma, yo hace 5 años, y que da igual que lo diga ahora, hace 5 años escribí un artículo diciendo, ¿y alguien me puede resolver esto? Porque yo creo que eso nunca se ha querido hablar en Cataluña,
no, pues
ni en Barcelona.
Ahora vamos a hablarlo.
¿Me entiende?
Con el portavoz del Fútbol Club Barcelona. Están llegando muchos mensajes al partidazo de la cadena COPE. Gracias por escuchar.
Pues para que tengas una idea, Juanma, han llegado solo a nuestro WhatsApp más de 4.000 mensajes en lo que va de programa. Más de 4.000
No son todos
mensajes
del mismo, ¿no? Porque hay algunos que son muy palizos.
No, bueno,
te meten en un grupo y
aquí también votan muchos, sí, muchas veces. Sí.
Y también muchísimos al Twitter del partidazo, que es @partidazocope, como por ejemplo el de este oyente que dice: ya está bien, señor Piqué, todo esto lo provoca usted. Si está en la selección, tenga usted el respeto ese que pide para los suyos. Basta ya. Otro oyente dice que cree que lo que realmente está buscando Piqué es no irse de la selección, sino que le echen y así pasar a ser el gran mártir, el referente de la República, y todo con el objetivo ya no de ser presidente del Barça, sino de terminar siendo presidente de la República Catalana. Ernesto
ese
dice,
es Pep Guardiola, ese.
Ernesto dice que lo que se hizo en el Bernabéu el día del España-Italia por parte de la afición y las declaraciones de Ramos, Carvajal, etcétera, es más que agua fría, pero lo de este chico no tiene solución porque es el primero al que le encanta avivar el fuego y si no queréis verlo es que estáis ciegos. Otro dice que Piqué hace mucho tiempo que buscaba esta situación, ahora que no haga falsos pucheritos. Si tuviera un poco de vergüenza y dignidad, debería irse de la selección. No se siente español. En cambio, otro oyente nos dice que mientras Piqué sea seleccionable, el seleccionador le quiera y él quiera venir, debe venir. Fútbol es fútbol. Otro nos critica diciendo que por qué todos los palos van para Gerard Piqué. Los hermanos Gasol han dicho lo mismo que él y también Sergi, Roberto o Puyol, y solo atizamos a Piqué. No lo entiendo, sinceramente. Otro nos dice que la selección ya no es mejor con Piqué debido a la crispación y el rechazo que genera entre la afición y, ojo, probablemente también entre algunos de sus compañeros. Otro oyente nos dice en el WhatsApp que es de Alicante y que la que le estamos preparando a Piqué para el próximo viernes va a ser sonada. Y por último, Juanma, sobre las palabras de Bartomeu acerca de dónde debería jugar el Barça si Cataluña se independizara, dice Javi que estaría bueno que fueran ellos los que lo decidiesen. Si te vas de España, te vas de la Liga y además de manera inmediata. Y por último, comenta otro oyente que el Barça ya puede ir buscando acomodo en la Premier o en la Liga Francesa si tanto quieren largarse. Hasta luego y que cierren al salir.
Son las 12:30. Está Oliveros en Barcelona, ¿verdad? Hola, Oli.
Aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y está Elena Condis también. Hola, Elena.
Hola, buenas noches.
Enseguida, el otro gran asunto del día. Ha hablado Bartomeu y va a hablar en la COPE el portavoz del Barça.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 34, una menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Hemos arrancado a las 11:30. Ha estado con nosotros el seleccionador español Julen Lopetegui en directo. Y desde las 12 estamos hablando de el asunto de Gerard Piqué en la selección española. Un asunto que evidentemente genera opiniones muy encontradas y muy vehementes. Están con nosotros Elías Israel, Dani Senabre, Roberto Palomar, Ciro López, Mónica Marchante y Emilio Pérez de Rozas. Es imposible tener un equipo mejor de comentaristas en un programa
imposible
de radio.
Gracias. No
te creo. Absolutamente no, imposible.
Hay gente que lo ha intentado y no lo ha conseguido.
No lo ha conseguido.
Los hay mejores, pero son más caros. Este equipo, por este precio, por este precio es lo mejor que hay en el...
Efectivamente, aquí los caros son otros.
Efectivamente. Bueno, y está Oliveros y Elena Condis en Barcelona. El día ha sido muy intenso también en Barcelona, ¿verdad, Oli?
Sí, lo mejor
que tenemos en Europa Occidental, ¿eh? Los comentaristas. Sí, y el día muy, muy intenso, esperando la reunión de la Junta Directiva, programada a partir de las 12:15, tenían que hablar a partir de las 4:00 p.m, posteriormente ha sido a partir de las 6:00 p.m. el presidente y el portavoz de la Junta, sí.
Ha estado en la rueda de prensa de Bartomeu, Elena Condis. Al principio, Elena, había como la intención de que no hubiera preguntas, de que fuera solo una comparecencia del señor Bartomeu, y luego preguntas para Josep Vives, y al final se ha transformado también en una rueda de prensa de Bartomeu.
Sí, así es. La idea inicial del club era que Bartomeu solo hiciera un discurso institucional. Ha empezado por aquí, ha condenado los hechos de ayer en Cataluña, los ha calificado de inadmisibles. Y después, por sorpresa de todos los que estábamos allí presentes, que éramos muchos, el presidente ha admitido 14 preguntas de los periodistas. Algunos se han quedado sin preguntar, evidentemente.
Nos escucha hasta ahora en directo el portavoz del Fútbol Club Barcelona, el señor Josep Vives. Señor Vives, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues todavía afectado por todo lo que ocurrió ayer en Cataluña, que es de una extrema gravedad y que realmente marca un punto de inflexión muy importante en nuestra historia, ya no solo en la historia deportiva, sino en la historia de nuestro país.
¿Ha visto las imágenes del entrenamiento de la selección española con Piqué?
No he visto las imágenes, pero sí he podido escuchar el audio. He escuchado el audio, con eso creo que he tenido suficiente.
¿Qué le parece?
Una barbaridad. Me parece una vejación para un jugador que es una persona que lo único que hace es expresarse con libertad. Parece que eso de expresarse con libertad no está muy de moda en España últimamente, y que cuando alguien se expresa con libertad, de manera democrática, que solo expresa un sentimiento, que lo hace con transparencia, con sinceridad y con valentía, pues lo que recibe es el insulto y la vejación por parte de gente que no merecen para nosotros ningún tipo de respeto.
Yo me expreso con libertad en España todas las noches.
Pues yo no. Si quiere que le diga la verdad...
¿Usted no se expresa con libertad?
Venga usted a Cataluña como ayer y trate de expresarse con libertad, y vea usted lo que le ocurre a la gente que trata de expresarse con libertad de manera cívica y pacífica. 893 heridos. ¿Le parece que eso es poderse expresar en libertad en España? Uh-huh. A mí me parece que no, porque eso es real, ¿sabe? Los que lo hemos vivido, si quiere, se viene, lo ve, y a partir de ahí usted lo juzga, que lo sabrá hacer muy bien, seguro.
No, yo no juzgo.
No sé si lo hace, sí, pero bueno, no pasa nada, está en su derecho.
No juzgo, yo cuento cosas y hago preguntas.
Y yo también. Pues por lo tanto, pues, si quiere, podemos continuar con el diálogo.
Sí, claro, para eso estamos, claro, aquí, para hablar.
Pues adelante.
¿Ustedes ayer juegan el partido a puerta cerrada por motivos de seguridad o para mostrarle al mundo lo que estaba sufriendo Cataluña?
Para mostrarle al mundo lo que estaba sufriendo Cataluña. De hecho, nosotros, por motivos de seguridad, no teníamos problemas. De hecho, así lo aseguraron los Mossos de Escuadra. Pero nosotros entendimos, y nuestro presidente, que fue quien tomó finalmente la última decisión después de hablarlo con diversos estamentos del club, entendió que lo conveniente era hacer eso. Es decir, por una parte, jugar el partido pero a puerta cerrada, porque entendía que un Camp Nou vacío era una manera de mostrar una imagen muy icónica ante el mundo. Una imagen en la que se reflejara hasta qué punto el club condenaba lo que estaba sucediendo en Cataluña en ese momento, y que era una forma también de hacerle ver a mucha gente a nivel internacional que aquí estaba sucediendo algo muy grave. Y de hecho, hoy lo que sabemos es que el partido se vio en 174 países, y lo que se ha reflejado en la prensa internacional pues ha sido justamente eso. La gente se ha hecho una pregunta y a partir de la pregunta se han generado las respuestas.
Uh-huh. ¿Por qué el presidente del Barça le dice entonces al árbitro, según el árbitro, en el túnel de vestuarios? Leo el acta literalmente. El señor presidente del Fútbol Club Barcelona, en el pasillo de salida al vestuario arbitral, nos anticipó que por motivos de seguridad habían decidido jugar el encuentro a puerta cerrada. ¿Miente el árbitro José Luis Munura Montero?
Pues yo no voy a decir que el árbitro miente o no miente, porque yo no estaba presente en esa conversación y, por lo tanto, me cuidaré mucho de tildar al árbitro de falsear un acta arbitral. Lo que sí es verdad es que en ese momento no teníamos un problema de seguridad. Sí es cierto, y eso tenemos que decirlo, que lo que sí que teníamos es que, en caso de haber jugado un partido, digamos, normal, con asistencia de público normal, lo que teníamos ya advertido públicamente, porque así lo advirtieron a diversos colectivos del Barcelona, es decir, colectivos de aficionados, de algunos aficionados, es que podía haber una invasión de campo. Pero de que esa amenaza se acabase materializando, eso no lo sabíamos. Y lo que sí que sabíamos en ese momento es que desde Mossos de Escuadra se nos dijo que se podía jugar el partido porque ellos podían garantizar la seguridad. Otra cosa es que, evidentemente, el ambiente en Cataluña estaba absolutamente convulso, había un clima absolutamente enrarecido, como es lógico, es así, y que, de hecho, jugar un partido de fútbol en esas condiciones no es que sea complicado, es casi imposible.
Uh-huh. ¿Los jugadores fueron partidarios de jugar el partido?
Había opiniones diversas. De hecho, había jugadores que querían jugar el partido, otros que decían que era mejor no jugarlo. otros que no querían jugarlo directamente. De hecho, la decisión final, como hemos dicho, y hoy lo ha explicado claramente nuestro presidente, la tomó él después de consultar con todos los estamentos. Esto quiere decir con miembros de la junta directiva, con ejecutivos del club, con también estamentos de fuera del club y, por otra parte, también, como es lógico, con el staff técnico y con los jugadores. Y después de hacer todas las consultas, de hablarlo y de reflexionarlo, el presidente tomó esa decisión.
¿Como club no sería más coherente el no haber jugado el partido? Precisamente por censurar todo lo que estaba pasando en la ciudad, que estábamos en el campo y teníamos el corazón encogido. ¿No hubiera sido mejor?
Mira, Manolo, yo entiendo perfectamente lo que dices porque ha habido muchos aficionados del fútbol.
Y estar por encima de los jugadores.
Muchos socios, Manolo, repito, ha habido muchos aficionados, muchos socios, peñistas, que se nos han acercado ayer mismo y nos decían no debemos jugar ese partido, y tenían ese criterio muy claro, y es absolutamente respetable y se entiende perfectamente, porque además, repito, el sentir general era un sentir de profunda rabia, de consternación, de tristeza, de terror en algunos casos, y por lo tanto es evidente que no era el ambiente para jugar un partido de fútbol. Pero por otra parte, sí que es verdad que si no se hubiese jugado un partido de fútbol a puerta cerrada, esa imagen icónica y esas preguntas que a nivel internacional se formularon acerca del por qué se jugó un partido en tan extrañas circunstancias no se habría producido.
No hubiera tenido más repercusión, Josep.
No, Manolo, yo creo que no, y lo digo de verdad. Es decir, otra cosa es...
Y lo que no se puede después es argumentar lo de los 6 puntos.
No, vamos a ver, la cuestión de los 6 puntos...
Tiene un precio jugar
Manolo,
el partido.
Manolo, los 6 puntos, y eso yo creo que... Y digo porque sí que estuve presente durante el proceso de la toma de la decisión, por lo tanto sí que puedo hablar, creo que con propiedad de eso. El tema de los 6 puntos era un tema absolutamente secundario, pero tan secundario como que, imagínate, en un momento determinado nadie se preguntó si podían haber más consecuencias, más graves aparte de los 6 puntos. ¿Por qué? Porque al final ya no era cuestión de eso. Había cuestiones que estaban muy por encima de ganar o perder 6 puntos ayer.
Yo tengo una pregunta para Josep Vives. ¿Qué tal, Josep? Bona nit.
Hola, bona nit.
¿Cómo valora, es decir, lo que se gana por un lado en imagen de que muchos medios internacionales pues emitan las fotos del Camp Nou vacío, etcétera, no se pierde con cosas como, por ejemplo, que el vicepresidente Carles Vilarrubí dimita por entender que es una ofensa jugar el partido o por no estar de acuerdo con la decisión del presidente?
Bueno, eso es libertad. Eso es libertad.
Vamos a ver, el club, Dani, tú lo conoces muy bien, y es un club que es plural. Es plural y donde caben, yo creo que todas las ideas, las razas, los credos, tenemos gente que piensa en un sentido y en otro, en todos los sentidos. Y en la junta directiva también. Sí, ayer el vicepresidente Carles Vilarrubí tomó una decisión porque no estaba de acuerdo con jugar el partido a puerta cerrada. Y él entendía que no debía jugarse el partido. Bueno, pues es una decisión absolutamente respetable. Y por otra parte, él creyó que debía dimitir y debía dejar el cargo porque entendía que para él esa decisión pues era decisión de una gravedad o de un calado suficiente para que él no quisiera participar de ella. Es una cuestión, sin embargo, que es él quien la debe explicar. En cualquier caso, sí que es verdad que al final esa decisión se tomó después de consultar a mucha gente y de escuchar a muchísimas opiniones, no solo la del vicepresidente, el señor Carles Vilarrubí, sino de otros vicepresidentes que estaban presentes en la reunión, de otros miembros de la junta directiva y de otras personas que también tienen, digamos, que voz y voto, o como mínimo una opinión a escuchar y a valorar dentro del club.
Josep, ¿es cierto?
Emilio, adelante.
No, Mónica, por favor.
Hola, buenas noches, Josep.
Buenas noches, Mónica.
Una cosa, entre esas consultas que se hicieron, ¿se consultó con el rival, con la Unión Deportiva Las Palmas?
A ver, con la Unión Deportiva Las Palmas lo que estaba era pendiente de la decisión que tomara el club. Sí que es verdad que, evidentemente, la Unión Deportiva Las Palmas, estando como estaba en el estadio, digamos, estaba, lógicamente, al día de la situación que estábamos viviendo en Cataluña, porque estaban allí, y por otra parte, de que se estaba valorando todo un cúmulo de circunstancias por parte de la Junta Directiva del Barça a la hora de jugar o no jugar este partido. Y por lo tanto, sí es cierto. En todo caso, la decisión, en este caso, sí que fue una decisión tomada internamente desde el Fútbol Club Barcelona.
Perdón, ahora que saca lo del tema de Las Palmas, ¿se canceló la comida con la directiva de la Unión Deportiva Las Palmas por eso de que llevaba una banderita en el pecho, de una bandera de España, o no fue por eso?
No, porque la cancelación de la comida estaba ya programada antes de que la Unión Deportiva Las Palmas hiciese público su comunicado y anunciara esa decisión. Además, De hecho, se suspende la comida porque ante la situación que se había generado en Cataluña y singularmente en Barcelona, era muy normal que la junta directiva del Barça y los directivos que debían acudir a esa comida, pues la verdad es que lo último que quisieran era compartir una comida, no con los directivos de la Unión Deportiva Las Palmas, sino una comida, digamos, de relajada, tranquila, que es lo que debe ser, creo, una comida antes de un partido de fútbol. De hecho, nadie estaba para eso ayer, sino que estaba sencillamente para tratar de ver qué es lo que hacía el club para recuperarse, más que recuperarse, de convivir con el impacto de todo lo que se estaba sufriendo en ese momento y lo que sufría nuestra gente, y por lo tanto no tenía ningún sentido celebrar una comida directiva.
Josep, ¿es cierto que la Liga de Fútbol Profesional hubiera aceptado el aplazamiento si se hubiera conseguido una documentación por parte de la Generalitat y de la y del grupo de seguridad en el sentido de que no se podía jugar el partido?
La Liga de Fútbol Profesional lo que exige para aplazar un partido es que haya una documentación, que se documente el hecho de que la seguridad para la celebración de ese partido no está garantizada.
Como el Nastic.
Y en ese sentido, efectivamente, como el Nastic. El Nastic al final pudo demostrar documentalmente de que no podía garantizarse la seguridad para la celebración del partido y el partido se aplazó. En nuestro caso eso no fue así. Y en consecuencia, en la
pero
medida
no fue así porque tanto la Generalitat como su conseller interior dijo que había garantías plenas.
Efectivamente, los Mossos de Escuadra consideraron que podían cubrir perfectamente la seguridad del partido.
No deja de ser curioso que podían cubrir la seguridad del Camp Nou y no la de Tarragona.
Bueno, de hecho, nosotros estamos jugando a las 4 y cuarto de la tarde y en Tarragona jugaban por la noche. Entonces, yo no sé las circunstancias de Tarragona, de la demarcación de Tarragona, ni si las circunstancias de la demarcación de Barcelona en esas franjas horarias.
¿Habló con Puigdemont, Bartomeu?
Pues la verdad es que ignoro si el presidente habló con el presidente de la Generalitat. Sí que sé, y eso es así, que desde la Junta Directiva, tanto el presidente Bartomeu como nuestro CEO, Óscar Grau, hicieron gestiones ante el gobierno de la Generalitat para comentar esa situación. Pero al final, yo creo que lo que sí que es verdad es que los Mossos de Escuadra lo único que hicieron es decir, pues bueno, entendemos que sí, que podemos celebrar este partido garantizando la seguridad. Y creo que eso no es ponerle ningún pero a la gestión de la policía. En cualquier caso, la policía creo que es honesta y que si la policía dice que un partido se puede celebrar porque pueden garantizar la seguridad, pues es porque es así.
Josep, ¿se pensó cambiar el
cuando
día?
Queráis, oye, cuando me queráis me dejáis hacer alguna pregunta.
¿Se cambió? ¿Se pensó cambiar el día del partido?
No.
Lo digo en semanas anteriores al ver que coincidía con el 1 de octubre.
Entiendo. A ver, Emilio, el club, ¿cuál es la premisa del club cuando recibe la confirmación del calendario? Bueno, pues que el partido se juega un domingo a las 4 y cuarto de la tarde. Es un domingo electoral en Cataluña. Hemos tenido muchísimos partidos durante la historia del Fútbol Club Barcelona en los últimos 40 años que han coincidido con una jornada electoral.
Con una jornada electoral que no está autorizada por el Tribunal Constitucional no había habido ninguna. Era distinta esta jornada electoral.
Bueno, pues mire, ¿sabe qué pasa? Podía no ser autorizada, pero lo que nadie se figuraba es que habría el grado de violencia que se vio en la ciudad.
Si había 10.000 policías en Barcelona, se supone que era para impedir eso.
No debía ser para garantizar la seguridad de la gente, que se supone que...
Para que votaran tranquilos.
No, más que todo, ¿sabe qué pasa? Para que no hubiese ningún tipo de incidente. Y claro, pues resulta que no, que si resulta que la policía y la Guardia Civil es quien irrumpe en un colegio electoral, y bueno, y ocurre lo que ocurre, yo creo que las imágenes son tan claras que yo no necesito comentarlas, pues obviamente, pues eso... Yo creo que va contra la lógica de cualquier Estado de Derecho, pero en cualquier caso, contra la lógica de cualquier persona mínimamente normal y con sentido común. Y desde el Barça intentamos aplicar un poco el sentido común y desde el sentido común entendimos que un partido, un domingo a las 4 y 4 de la tarde, en una jornada electoral tranquila, pues bueno, pues que eso se podía celebrar sin ningún tipo de problema.
Oiga, una cosa, es que le estoy oyendo hablar tan molesto con la situación. Ahora cuando el Barça viaje por el resto de España y tenga que ser protegido por la Guardia Civil y la Policía Nacional en aeropuertos, en hoteles, en estadios, ¿ustedes se van a fiar o van a tener sospechas de que no van a hacer bien su trabajo?
Pues espero que lo haga muy bien, entre otras cosas, porque seguimos siendo contribuyentes y, por lo tanto, supongo que como funcionarios públicos van a cumplir perfectamente con su obligación, como por otra parte han hecho hasta ahora cuando han tenido que escoltar al Fútbol Club Barcelona en sus desplazamientos.
Si esta semana se proclama la independencia de Cataluña, ¿el Barça no tiene decidido todavía lo que va a hacer? Supongo que ya estará decidido, porque esto es algo que viene de largo.
Pues no, la verdad, esta es una situación que veremos si se produce o no. Y si se produce, como hoy ha explicado nuestro presidente en rueda de prensa, pues el club entonces verá cuál es la determinación que toma y cuál es la postura que toma. El club, lo que sí que ha mantenido siempre, y eso es un, este es un discurso que lo ha mantenido a lo largo de los años y especialmente en los últimos años, es que está siempre defendiendo unos valores que son los valores del Barça en los últimos 118 años, es decir, desde su fundación, que es estar al lado de la gente que defiende la libertad de expresión como derecho fundamental y el derecho a decidir como derecho fundamental y la democracia. ¿Mm? A partir de ahí, y desde la pluralidad del Fútbol Club Barcelona, porque tenemos una pluralidad amplia en nuestra masa social, en cualquier caso, a partir de ahí, la estructura jurídica, si al final hay una DUI o no hay una DUI, pues bueno, eso será algo que el club tendrá que analizar en el momento en que se produzca.
Josep,
una cosa.
Perdón.
A Franco le dieron ustedes la insignia de oro y brillantes en alguna ocasión, ¿no?
Pues mire, ¿sabe qué pasa? Durante el franquismo supongo que hubo mucha gente que hizo muchas cosas.
Sin duda.
Otras cosas, mire, durante el franquismo sabes lo que le hicieron, ¿verdad?, al club. Incluso le cambiaron el nombre y le impusieron el presidente. Así que supongo que entenderá que en una dictadura como la dictadura franquista hubo mucha gente, muchas entidades que se vieron obligadas a hacer muchísimas cosas.
Claro. ¿Usted es partidario de jugar en la Liga Española o prefiere irse?
Pues mire, el club ha dicho una cosa muy clara. El único escenario que nosotros contemplamos es estar jugando en la Liga de Fútbol Profesional. En primer lugar, porque es la liga en la que estamos ahora. Por otra parte, porque entendemos que la liga es la primera interesada en tener una de las primeras marcas deportivas del mundo.
No, la liga ya ha dicho que si Cataluña no es España, ¿no?
No, eso lo ha dicho el presidente de la liga, perdóneme. No lo ha dicho la liga,
Tiene razón, lo ha dicho Javier Tebas.
Perdón, lo ha dicho el presidente de la liga. Por lo tanto, el presidente de la liga no es la liga, es el presidente, es otra cosa. Por lo tanto, la liga tiene unos socios que algo tendrán que decir. Pero tiene un reglamento también. En cualquier caso, nosotros somos unos socios de la liga y creo que debemos aportar algún valor a la liga, creo que sí.
Sin duda.
Y por lo tanto, siendo una de las primeras marcas deportivas del mundo, de hecho, creo que en la última estadística de la revista Forbes, somos el segundo club de fútbol en valor del mundo por detrás del Manchester United. Por lo tanto, si es así, yo creo que somos una marca, creo, de referencia.
A ustedes la liga también les dará algo de marca, ¿no? Perdone. A ustedes la liga les dará algo de marca también. O ustedes son segundos en la lista Forbes porque son el Barça y los demás somos aquí.
No. Perdone, yo no he dicho eso. Eso está diciendo usted. A nosotros, evidentemente, claro que nos gusta estar en esta liga y claro que nos ayude también en nuestra marca. Yo no he dicho eso.
Claro.
Pero la realidad es que somos lo que somos. Y como somos lo que somos, yo creo que no solo la Liga de Fútbol Profesional, sino cualquier liga del mundo querría tener a un club como el Barça. Pero nosotros entendemos que estamos en la Liga de Fútbol Profesional, nos sentimos a gusto en la Liga de Fútbol Profesional y lo que queremos es ganar esta liga, que es lo que más nos preocupa.
Lo entiendo, pero que a mí, que me va a perdonar usted mi opinión, a mí me resulta un poco incongruente también querer salirse de España. En el caso de Cataluña, ayer, según ese referéndum que usted considera legal o válido, el 90% de los votos, al parecer, es un sí. Bueno, pues me resulta sorprendente querer salirse de España y a la vez jugar la Liga Española. Me sorprende.
Mire, vamos a ver. Yo creo que hay muchos ejemplos del mundo de equipos que no forman parte de un estado y en cambio están jugando en la liga de ese estado. Es decir,
sí, pero no es un, estado opresor, como en este caso estamos hablando.
Mire, yo no voy a discutir con usted de política, no tengo ninguna gana, y por otra parte le diría algo. Nosotros, el Fútbol Club Barcelona, nosotros tenemos unos valores, somos más que un club porque tenemos una responsabilidad.
Yo también los tengo.
Sí, perdone, si le digo que no los tenga usted, por favor, no se sienta atacado.
Pero le digo que el Valladolid también tiene valores, y el Sporting, claro, y el Deportivo de La Coruña.
Claro que sí.
Todos tienen valores.
Y nadie dice que no los tenga, hombre.
Claro.
Yo estoy defendiendo solo los valores que tiene el Barcelona, y tenemos unos valores. Y nosotros es lo que defendemos, pero nosotros no estamos entrando ahora en otros escenarios. Nosotros estamos en la Liga de Fútbol Profesional, somos socios de esta liga, vamos a jugar esta liga y de momento aquí estamos muy satisfechos, muy orgullosos y con la voluntad de ganar. Y eso es lo que nos preocupa ahora. Lo demás, oiga, si tiene que llegar, llegará y ya se hablará, pero en este momento este es el escenario y aquí es donde vamos a desarrollar nuestra actividad.
¿Hay alguna pregunta más para el señor?
No, yo quería volver otra vez a incidir en lo de ayer, que a mí me da la sensación, Josep, que lo de ayer de la directiva del Barça es una dejación de funciones, y me explico. O sea, creo que era una decisión tan importante que eso no tiene que ser consultada con los jugadores. O sea, los jugadores a jugar, y la directiva, que para eso los han elegido,
a tomar decisiones. Y si se tiene que suspender el partido, se suspende, pero yo no acabo de entender el porqué de esa consulta con los futbolistas. No lo entiendo.
Mire, pues en el club, este es un modus operandi habitual, pero no porque los jugadores tengan que imponer un criterio o no, porque no se trata de eso. Pero sí que se trata que ante una decisión tan importante como esa, que efectivamente también afecta a los jugadores, porque es obvio que básicamente es una decisión de club, estoy de acuerdo con usted totalmente, es una decisión de club. Pero el hecho de que se consulte a los jugadores también tiene una lógica, teniendo en cuenta varias cosas. En primer lugar, la situación, el horario, el momento, es lógico que a los jugadores se les plantee, se les explique y también se quiera saber cuál es su opinión. Entiendo que tiene una lógica. Otra cosa es que el club tiene que tomar sus decisiones y al final quien tiene que tomarla en ultimísima instancia, como hoy explicaba, era el presidente Josep Maria Bartomeu.
Sí, pero Josep, desde fuera da la sensación de que los jugadores del Barça ahora mismo están por encima de la directiva.
Sí, pero eso es una imaginación nuestra.
Da la sensación.
Porque han sido,
yo le pregunto y espero...
Porque han sido consultados como los ejecutivos, como los directivos, como el presidente, como la Liga, como Seguridad, como la Generalitat, como todo el mundo, antes de tomar la decisión. O sea, yo, aquí estamos dando por sentado que fue Messi quien decidió jugarse el partido.
Por eso le pasaba la pregunta a Josep,
que no es verdad,
¿vives?
Simplemente.
Y mire, yo les puedo decir, y antes lo comentamos, creo que yo creo que alguien me lo preguntaba, y coincido simplemente con lo que decías, Emilio, pero alguien me lo preguntaba y decía, oiga, pero los jugadores, ¿todos querían lo mismo, no querían lo mismo? No, los jugadores, había jugadores que querían una cosa, había jugadores que tenían otra opinión distinta, otros que la tenían opuesta, es decir, había criterios distintos en el propio grupo, lo cual no deja de ser normal, es que es muy normal. Lo que no sería normal es que todo el mundo pensara lo mismo. Y un diálogo, se captó esa opinión y a partir de ahí el presidente hizo una última reflexión y a partir de esa última reflexión tomó la decisión.
¿Messi qué dijo? ¿Messi qué dijo?
No, yo no voy a revelar lo que dijeron los jugadores o lo que dijo cada uno acerca de esta cuestión.
Una pregunta.
Permítame, forma parte
sí,
forma
sí,
parte
por
del
supuesto, del por supuesto que se lo permito en el ejercicio de la libertad con la que usted se está expresando.
Muchas gracias.
Josep, ¿todos los jugadores tenían un nivel alto de información respecto a lo que estaba pasando o había algún despistado?
Había un nivel alto de información porque lo que estaba sucediendo era tan grave que prácticamente es que era imposible que un jugador no supiera
es que además,
qué es lo que estaba ocurriendo.
Bartomeu ha contado que desde las 12 del mediodía estaba hablando con los capitanes continuamente.
Con Iniesta y Valverde.
Señor Vives, le agradezco mucho la presencia en la cadena COPE en esta noche.
Igualmente, muchísimas gracias, un placer.
Un abrazo, ha sido un placer enorme. El portavoz del Fútbol Club Barcelona, en directo, en este partidazo de lunes. ¿Cómo va a perder? Se lo estaba el programa de hoy. Tengo el Apple Watch que está botando, no para, me está avisando, respira, me está diciendo todo el rato. Alberto.
Sí, Juanma, es alucinante la barbaridad de mensajes que también han llegado sobre la charla que hemos mantenido con el señor Vives al 637230010 y @partidazocope. Dice Cristian que Vives acaba de demostrar lo que es el Fútbol Club Barcelona, el club más politizado del mundo. Su discurso inicial es más propio de un mitin político que de un directivo de un club deportivo. Me parece lamentable.
No estoy de acuerdo.
Otro dice que Josep Vives y su tono de voz muestran la repulsión que existe en algunos dirigentes catalanes hacia todo lo que suene a España. Hablemos de deporte, por favor. Javi comenta que cómo se puede pedir respeto y civismo cuando tu afición pita y abuchea sistemáticamente el himno español. ¡Cuánta hipocresía! Andreu, en cambio, dice que el señor Vives ha descrito de maravilla el sentir de muchos catalanes. Sentimos mucha rabia y frustración y, desde luego, ayer no era un día para celebrar un partido de fútbol. Otro dice que el Camp Nou es un lugar tan plural y respetuoso que si sacas una bandera de España te la estás jugando. Y por último, y han llegado varios mensajes en este sentido, le pregunta un oyente a Josep Vives que por favor le explique cómo cree que nos sentimos todos los aficionados del Barça que no somos de Cataluña.
Bueno, enseguida continuamos. Partidazo Cadena COPE. Está Freisa escuchando. Hola, Toni.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Yo muy bien.
¿Por qué estás riéndote?
Muy contento de haber dejado de ser portavoz.
Es ahora, el titular de la noche.
Ahora hablamos. Partidazo Cadena COPE.
¿Por qué?
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo, 1:02 de la mañana. Se me ha pasado volando el programa, la verdad. Las cosas como son. Pero, de verdad que yo... mira, está Elías delante. ¿Estoy como Camacho en el Mundial de Corea o no?
Bueno, o sea, sin la camisa celeste, pero vale, con el polo gris también.
Verdad, es que esto es muy duro, ¿eh? Esto es muy duro. Y luego, claro, hay que venir aquí pronto por la tarde. Tremendo. Estamos en este partidazo, Cadena COPE, con Elías Israel, Dani Senabre, Roberto Palomar, Ciro López, Mónica Marchande y Emilio Pérez de Rozas. Lo que valoro hasta ahora es que ninguno se haya ido del programa, a pesar de todo lo que ha pasado desde las 11:30. Y no solo no se ha ido nadie, sino que se suma Tony Freisa, que es que, o sea, es que es tremendo. Tony,
¿qué tal? ¿Cómo estás?
Has escuchado al portavoz, a Josep Vives. Le he notado especialmente tenso conmigo, con el resto bastante amable. ¿Qué valoración haces de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas y si te convencen las explicaciones del club, del Barça?
Bueno, a ver, coincido con él en que lo que vivimos ayer en Cataluña fue una jornada para no olvidar por lo dramática y por lo, diría, impresentable, ¿no? O sea, lo que presenciamos ayer no puede repetirse nunca más, y eso es algo que tiene que ser una dosis de sensatez que entre todos tenemos que tener, y particularmente pues la actuación de la policía utilizando la violencia, pues es algo que nadie puede defender, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues la reacción que tenía que tener el club era alguna que fuera conforme con su historia y no algo que pretenda exhibirse en el mundo de una manera determinada. Yo creo que era un partido que no debía de jugarse. No tenía ningún sentido disputar un partido cuando en la calle había gente que estaba siendo aporreada por la policía y tenía la cabeza abierta y había heridos. Y creo que es algo clarísimo. Y la prueba de ello es que ninguno de los socios que se ha quedado sin ver el partido que se disputó, seguro que nadie ha reclamado esa localidad, porque digo los socios, la sí, gente sí. que forma parte del club, porque entendía a todo el mundo se le quitaron.
Sí, que era un sacrificio que había que pasar.
Claro, a todo el mundo se le quitaron las ganas de ir al campo. A mí particularmente, yo tenía intención de haber ido, y cuando vi aquello, pues no puede repetirse, ¿no?
¿Y la postura del Barça, te la crees tal y como lo ha explicado Vives y Bartomeu?
Bueno, es que da la sensación de que un poco lo que queríamos es que el club en ese momento quiso contentar a todo el mundo, ¿no? Quiso tratar de no perder los 6 puntos, al mismo tiempo actuar de un modo que se viera que la situación era grave, consultar con los jugadores para que ningún jugador se enfadara. Es muy complicado, ¿no? Cuando quieres contentar a todo el mundo, lo más probable es que acabes por no contentar a nadie. Para mí era muy sencillo, no había que hablar con nadie, había que ser consecuente con la historia del Barça y con lo que sentía la población de Cataluña y los socios del Barça en ese momento, y negarse a jugar. Los 6 puntos no tienen ninguna importancia al lado de la gravedad de los hechos que ocurrieron ayer en Barcelona y en Cataluña.
Sobre el panorama que se le puede presentar al club respecto a la declaración de independencia, ¿tú qué harías si fueras portavoz, si estuvieras en esa junta directiva? ¿Cómo afrontarías ese...? No iba a decir problema, no es problema, a lo mejor es realmente un deseo. ¿Cómo afrontarías lo que le puede venir al Barça en cuestión de horas? Porque si se declara la independencia del miércoles, ¿qué hace el Barça en esa situación?
Apelaba yo un poquito a la sensatez, ¿no? Ayer lo que el mundo se dio cuenta es de que realmente ocurre algo en Cataluña que hasta ahora quizás mucha gente, incluso dentro de propia España, no eran conscientes de lo que estaba ocurriendo. Se creían que esto era algo propio de 4 políticos que lo habían montado, ¿no? Está clarísimo cuál es la reacción de la gente, y ahora es un problema que debe solucionarse haciendo política. De eso a que consideremos que en pocos días Cataluña va a ser independiente, pues yo apelaría a la sensatez. Al final, ayer lo que hubo fue un referéndum, que si queremos le llamamos así, pero en el que evidentemente no hubo las garantías para que se pueda captar la opinión de la población de Cataluña. Votaron, parece ser, si nos creemos las cifras que dice el gobierno de la Generalitat, más de 2 millones de personas, y también es cierto que más de 3 pues no votaron, y probablemente no votaron.
5.300.000.
Claro, y probablemente no votaron pues porque no le otorgan esos efectos jurídicos que tiene una convocatoria hecha legalmente con todas las garantías.
Pero yo, por lo que veo, Tony, es que esto avanza hacia...
Sí, no, que avance no lo dudéis.
No, pero avanza en horas, porque si el presidente hoy ha dicho que esto, que se aplica la ley del referéndum, es que se aplica.
Claro, pero estamos dentro de un concierto internacional, y para que un Estado tenga el reconocimiento como tal tiene que ser admitido por la comunidad internacional. No es algo tan sencillo como que meramente un parlamento constituido como consecuencia de unas elecciones autonómicas políticas quieran votar una declaración unilateral de independencia y que eso ya tenga que tener efectos internacionales ante el resto de los estados. Por eso digo que no.
¿Que no crees que sea un problema que se le vaya a plantear la semana que viene al Barça ni dentro de un mes?
El Barça va a acabar esta liga sin ningún tipo de problemas en la Liga de Fútbol Profesional y veremos qué ocurre en los próximos meses y quizás la temporada que viene también la juega en la Liga de Fútbol Profesional. Lo que está claro es que esta es una cuestión muy importante, es una cuestión que ya tiene un calado internacional y que hay que acometer y que hay que solucionar, pero no creo que sea una cuestión de una semana y por lo tanto el Barça no tiene que tener ningún posicionamiento sobre si va a jugar la Liga Española o va a jugar cualquier otra, porque esa circunstancia inminentemente no se va a producir.
Gracias, Tony, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Tony Freixa en el partidazo. ¿Y el resto de comentaristas quiere decir algo más?
No, solo que el Barça para mí tenía dos opciones, que era o jugar el partido y que sea una fiesta y que la gente se manifieste a favor de la libertad, etcétera, etcétera, o no jugarlo porque estás muy dolido con lo que está pasando en tu ciudad y en tu casa y porque entiendes que los 6 puntos te dan igual y que te quiten los puntos que quieran, que sean secundarios. Y cogió el camino del medio, que es siempre el peor, y como ha dicho Tony Freixa, es el de contentar a todo el mundo. Y estoy completamente de acuerdo con Oliveros, que era una imagen mucho más potente no haber jugado el partido, incluso que hubieran salido los jugadores al césped y se hubieran sentado, Emilio.
Un momento, salen al césped, se abrazan
con los de Las Palmas.
Un momento, se acaban y se van a casa. Podemos mantener la opinión que queramos respecto a la decisión de jugar a puerta cerrada y la imagen esa. No es la misma imagen 22 segundos de un telediario en 174 televisiones que 90 minutos en 174 televisiones teniendo que explicar 5 veces durante 90 minutos por qué el campo está así. No es lo mismo.
Antes de que os vayáis, lo que ha dicho hoy Nadal en Pekín, vamos a escucharlo íntegramente y me decís qué os parece, si os parece bien, mal o regular lo que dice Nadal.
Con preocupación y con tristeza, me dan ganas de llorar cuando veo que en un país donde hemos sabido, creo que, convivir y ser, diría que, un buen ejemplo alrededor del mundo, pues llegar a una situación como la que se llegó ayer, creo que la imagen que hemos transmitido al mundo es negativa, sin buscar culpables, pero la imagen ha sido generalmente negativa y es el momento de que se le ponga cabeza desde todas partes. Lo que pasa es que para que se le pueda poner cabeza de todas partes tiene que haber buena voluntad desde las dos partes, ¿no? No solo con buena voluntad de una parte no, las cosas no funcionan, ¿no? Y triste en general, al final he pasado muchas épocas de mi vida en Cataluña, momentos importantes y ver la sociedad en general, no solo la catalana en este caso, ¿no?, pero la sociedad en general tan radicalizada, pues me sorprende y a la vez me desilusiona. Pero es el momento de estar ilusionados y buscar esperanza en que desde el diálogo pues se pueda solucionar el tema.
Como impecable, siempre. Como siempre.
Como siempre, perfecto.
Sí, pero he oído críticas que apuntaban a que...
Pues serán los extremistas de un lado y del otro.
No, a ver, que dicen, yo solo ¿por qué añadir... criticáis a Piqué claro, y sin embargo a Nadal? Pues venga, que lo digas en Senabre.
No, yo lo digo muy claro. Senabre. A mí me parece maravilloso lo que dice Rafa Nadal. Lo que me parece horrible es que cuando Rafa Nadal se moja a favor o en una cierta dirección solo recibe aplausos y cuando Piqué se moja con el mismo respeto y la misma educación hacia otra dirección recibe insultos. Es cabrón, no sé qué, y cualquier tuit que hace está mal, eso es lo único que digo, pero yo aplaudo a Rafa Nadal y aplaudo a Gerard Piqué.
Si estáis comparando a
el
Piqué
tono
con
creo que
Rafa
no
Nadal,
tiene nada que ver,
saludos cordiales.
Dani.
Bueno, cuando Piqué llora, que se lo está inventando.
A ver, Dani.
No tiene nada que ver porque Piqué es catalán y
no,
Rafa
Nadal. No. Oye, tú me has escuchado antes lo que te he dicho, ¿no? O sea, no es lo mismo decir.
Cualquier parecido entre la actitud de Piqué y la de Rafa Nadal es mera coincidencia.
Está muy bien. No estoy de acuerdo.
A ver, yo lo único
mera
que quiero,
coincidencia.
Yo lo único que quiero añadir a esta excelente e impecable
noche de radio.
También noche de radio.
No me refería a esto porque, a ver, porque si tenemos que elogiar cada noche de radio, estaríamos todo el día diciendo lo mismo.
Totalmente.
Entonces, lo único que quiero, por nosotros, claro, por los tertulianos de lujo, que quiero decir es que este discurso impecable de Rafa Nadal también, probablemente, con el paso de las horas y los días, le hará reflexionar a Nadal porque su club de tenis se llama Real Club de Tenis Barcelona. O sea,
por
que...
eso le duele.
A mí me emociona.
Por eso lo digo.
Un hombre tan fuerte y tan abatido y tan triste. Y después habla de esperanza y de alegría.
No, ha habido una frase que ha dicho antes, en la primera vez que al inicio del programa.
De la misma manera que me emocionó ayer Gerard Piqué.
Que no,
Gerard,
que no ha salido ahora en la repetición.
No sé si creer, Oliver, lo dices así, que no sé si nos estás vacilando.
Te lo estoy diciendo
en
serio.
Vale.
Sí, yo también pensaba que nos estaba vacilando.
Y tan abatido.
Pero de verdad. Pensaba que como no había sido protagonista de la tertulia, ahora lo quería ser.
Soy irónico y sentido el humor.
No, yo pensaba que nos vacilabas, te lo juro.
No, hombre.
No, es posible que en una noche como esta nos vaciles.
Y después con esperanza. No. No está el patio para vacilar.
Entre nosotros cuidado, sí. Somos de distintas opiniones y mira cómo nos llevamos.
Pero también me emocionó
somos
ayer.
Somos como el vestuario del Barça.
Me emocionó ayer ver a Piqué porque mucha gente estaba así, llorando en Barcelona.
Sí. Eso sin
lo
duda.
Lo que pasaba.